Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
A través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Prisciliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, los jóvenes de la red. 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Aarón Velo, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión, por estar escuchando esta tu estación de radio preferida, ¿verdad? La única estación de radio cristiana aquí en el estado de Colorado, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo y también aquí desde los controles de audio nos acompaña el día de hoy nuestro hermano Agustín, pues ahora sí que haciendo esa ardua labor, asegurándose de que pues todo tenga, de que todo salga bien, ¿no? Porque bueno, es fácil aquí estar hablando, pero el hecho de que pues sí, él está batallando un poco más que yo, ¿no? Especialmente si por ahí tengo algún error o algo, pues bueno, un jaloncillo de orejas a la distancia. Entonces, gracias a Dios por su vida también, aunque no lo estás escuchando aquí, pero ahí está también dándole duro. Y bueno, pues gracias a Dios por tu vida también, joven, que estás aquí en esta transmisión. O usted, hermano, hermana, que a lo mejor dice, bueno, la verdad es que no soy tan joven, pero dicen por ahí, ¿no?, que el cuerpo envejece, pero el espíritu se rejuvenece. Entonces, sea bienvenido también. Me gustaría invitarte que si tú crees que este programa puede ser de bendición para alguien más, bueno, pues lo puedes compartir ahí a través de www.radiolared.net o también a través de la aplicación que puedes encontrar en cualquiera de las tiendas de aplicaciones que hay en tu teléfono, simplemente bajo Radio La Red. Ahí hay una sección que se llama Podcast, que básicamente son grabaciones, ¿no? Y tú las puedes compartir y las puedes enviar a cualquier parte del mundo. Entonces, pues aprovecha estas... estas herramientas que tenemos aquí en Radio La Red, que pues son para ti, para que las utilices. Pero bueno, pues sin más preámbulo, joven, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy hermoso, muy importante, también de suma importancia comprenderlo y saberlo y defenderlo también. Bueno, cuando este programa salga en el aire, pues lo más probable es que ya tú pues celebraste lo que es la Semana de la Pasión, ¿no? O lo que es el viernes, en inglés lo conocemos como el Good Friday, o en español es el Viernes Santo, y luego el Domingo de Resurrección, ¿no? Entonces, nos vamos a estar enfocando en qué es lo que pasó este viernes, ¿no? Este Good Friday, como decimos en inglés, que yo cuando comprendí este concepto de Good Friday, yo decía, bueno, pues ¿Cómo es que le van a llamar Good Friday, ¿no? Si mataron a Cristo, o sea, en todo caso sería Bad Friday, ¿no? Como Mal Friday. Pero bueno, la razón es que pues nosotros vemos este viernes, ¿verdad?, con los anteojos de la resurrección de Jesucristo. Sabemos pues que Él no simplemente murió, sino que Él resucitó al tercer día. Y esta pues es la base de nuestra fe, ¿verdad? Es en lo que nos basamos como cristianos. Es el evento más importante del cristianismo. En realidad, este día... el día de la resurrección de Cristo debería para nosotros como cristianos ser el día más importante del año, más allá que Christmas, más allá que el Día de Acción de Gracias, más allá que cualquier otro día. ¿Por qué? Porque en ese día es que nosotros celebramos que Cristo resucitó. Y bueno, pues si Él no hubiera resucitado, pues simplemente hubiera sido otro profeta más, ¿no? Como Moisés o como Jeremías o como cualquier otro profeta, pero no, Él resucitó, y con esto pues ahora sí que como el sello de garantía, ¿no? Diciendo que Él es quien dijo ser. Pero nos vamos a estar enfocando en la muerte y qué es lo que Él cumplió con esta muerte, ¿no? Con la muerte y después su resurrección también. Y hoy simplemente lo he titulado como Él murió para darnos vida. Él murió para que tú vivas, joven. Él murió para que yo viva, para darnos vida, y no cualquier tipo de vida, sino una vida en abundancia, una vida eterna y pues sí, más allá de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Pero entonces nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿por qué es pues que Jesús tuvo que morir? No sé si es que te has hecho esa pregunta, yo sinceramente me la hice en varias ocasiones. No, ¿por qué es que él tuvo que morir? O sea, ¿cuál es el sentido, ¿no? A veces no le encontramos, o ¿por qué en vez de Dios, por qué no tuvo que morir alguien más, alguna otra persona, ¿no? Y bueno, si tú te has preguntado, pues desde la perspectiva humana nosotros podríamos decir que Judas Iscariote simplemente entregó a Jesús a las autoridades religiosas, y ellos a su vez lo entregaron a Pilato, ¿no? Quien él lo entregó a los soldados romanos, que posteriormente crucificarían a Jesús, ¿no? Pilato siendo el gobernante. Pero bueno, esto es lo que nosotros podemos ver, no es lo que pasó, son los hechos históricos. Si tú vas a un libro de historia, esto es lo que tú vas a ver, y esta es nuestra perspectiva, ¿no? A veces uno se pudiera llegar a preguntar, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué no? Entonces, ¿él era el Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué Dios permitió esto? ¿O será que a Dios lo agarró de sorpresa esto? ¿O qué pasó? ¿No? ¿Por qué Dios permitió que sucediera esto? Pero esa es nuestra perspectiva humana. Pero esto no fue así como Jesús y su Padre, ¿verdad? El Padre Celestial vieron la crucifixión, sino que esa no fue la perspectiva divina, pues. Pero como vemos en la palabra de Dios, como se indica en las profecías del Antiguo Testamento, esta crucifixión, este sufrimiento por el cual Jesús atravesó, era el plan de Dios mucho antes de que los soldados romanos Pilato y los principales sacerdotes, ¿no?, que fueron los que acusaron a Jesús mucho antes de que ellos siquiera naciesen. Esto era el plan que vemos desde el principio de la creación, desde antes de la creación ya estaba todo esto planeado. Él sabía, ¿verdad?, más allá él, que nosotros íbamos a fallar, y él ya había dado esa respuesta, ¿no? Ellos ya habían planeado todo este plan de redención. Entonces vemos que no fue algo que tomó por sorpresa a Dios, o que hubiera perdido su poder ni nada de esto, no, sino que él lo hizo simplemente motivado por el amor a ti y a mí. El apóstol Pedro entendió esto y lo explicó en su famoso sermón que nosotros conocemos como el sermón del día del Pentecostés. Pedro explicó pues que Jesús fue entregado, dice ahí Hechos capítulo 2 versículo 23, dice, según el plan determinado y anticipado de Dios. También en Hechos 4:28 nos dice que esto fue predestinado por Dios, o sea que Dios ya tenía todo esto planeado. En su primera carta también Pedro describe a Jesús como el Cordero de Dios, dice, elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. O sea que todo esto ya estaba planeado. Inclusive si tú, como te digo, si tú vas al Antiguo Testamento y miras todas las profecías que hay hacia el Mesías, ¿no? Inclusive simplemente ve y lee Isaías 53, oye, te vas a encontrar con una descripción exacta de todo lo que atravesó Jesús, y este fue un capítulo que fue escrito 700 años antes de que Jesús siquiera naciera. O sea, 700 años antes ya se había descrito palabra por palabra qué es lo que iba a suceder. Simplemente, no sé si tú lo sabías, pero en la vida de Jesús hubieron más de 300 profecías que fueron cumplidas, ¿no?, que se habían profetizado desde cientos e inclusive miles de años atrás. Entonces es algo que ya estaba planeado. Entonces, así es que Jesús fue el Cordero de Dios, como lo vemos ahí. Él fue el sacrificio de Dios entregado para ti y para mí, para que nosotros podamos tener vida eterna, dice, una vida en abundancia. Entonces, así como los judíos ofrecían un cordero en sacrificio por sus pecados, Dios también, él ofreció a su único hijo, Jesucristo, como sacrificio por los pecados de la humanidad. Él era un cordero perfecto y fue sacrificado durante la fiesta de la Pascua, no por humanos, sino para los humanos. Si vamos otra vez al Antiguo Testamento, ¿no?, esto es algo que ellos hacían, que tenían que matar un cordero que fuera sin mancha, ¿no? Así que tenía que ser un cordero sano, y si ellos pecaban, no era para cubrir sus pecados, y esto era simplemente una sombra de lo que estaba por venir, algo profetizando hacia el futuro, ¿no?, de que es la imagen pues de lo que después Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros, ¿no? Ahora sí que redimiendo nuestros pecados. Ahora me llama la atención que esto fue también esto que nosotros lo conocemos como la Pascua, en inglés se lo conoce como Passover, y ellos, los judíos, lo que celebran aquí es básicamente cuando fueron liberados de ser esclavos de Egipto. No sé si te acuerdas, pero hubieron ahí 10 plagas, y la décima plaga era el pues que Dios iba a mandar matar a los primogénitos, ¿no? Pero entonces él le dice a través del profeta al pueblo judío que cubrieran con sangre en su puerta, en la parte de arriba, en la parte de los lados y luego en la parte de abajo. No sé para ti, pero para mí está claro la imagen, ¿no? Estamos viendo la imagen de la cruz hacia el futuro. Y él les dijo, con esto, el ángel de la muerte que va a atravesar, cuando vea esto, él va a saber que esa es una casa judía, y entonces va a pasar por encima, ¿no? De ahí es que viene esa palabra Passover, que simplemente no iba a llegar y tocar esa casa. Entonces todo esto pues era pues ya estaba planeado, ¿no? ¿Por qué? Por amor a nosotros, porque él ya sabía, ¿verdad?, que nosotros íbamos a pecar, y como vemos también en la palabra de Dios, nosotros no podemos lograr nuestra propia salvación, nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, por nuestras propias obras, sino tenía que venir él como el varón perfecto, ¿no? Porque tenía que ser un hombre y tenía que ser perfecto. Pero dice la palabra de Dios que no hay nadie perfecto, no hay ningún justo, ni siquiera uno. Entonces por eso es que Jesús mismo tenía que venir en representación de cada uno de nosotros. Pero con este pensamiento te dejo, porque esta música nos indica que tenemos que ir a una pausa comercial. Te invito a que no te separes de esa transmisión, sino que continúes con nosotros en el segundo segmento. Te espero.
Shh.
Sheridan. Dios te ama.
Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos!
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Cómo se encuentra hoy? ¿Se siente triste? La tristeza es una emoción producida por un evento desagradable, una tragedia o simplemente por un sentido de insatisfacción en la vida. Cualquiera sea el motivo por el cual tal vez usted se sienta triste hoy, quiero decirle que hay alguien que le ama, le comprende y está preparado para convertir su tristeza en gozo. No es pecado sentirse triste, pero no es una buena idea permanecer triste durante un periodo prolongado. La tristeza que perdura tiende a transformarse en un problema crónico y también en depresión. La Biblia le asegura que Dios camina con usted en todo momento, inclusive durante las etapas duras de la vida que le producen tristeza. En el Salmo 23 encontramos estas maravillosas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Qué maravillosa promesa! Aun si nuestras circunstancias no cambian de la noche a la mañana, Dios promete caminar con nosotros en medio de los problemas, para guiarnos, para confortarnos, pero también para darnos sabiduría en cuanto a cómo enfrentar las situaciones duras de la vida. Amigo oyente, reciba la preciosa presencia de Dios caminando con usted y ese será el mejor remedio para salir de la tristeza. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros, joven, en este segundo segmento, porque pues bueno, si somos honestos, es fácil, ¿no? Cambiarle a la radio, ponerte a escuchar otra cosa o inclusive ver la televisión o no sé lo que sea, pero has hecho una decisión muy buena, ¿verdad? Al quedarte aquí, pues ahora sí que escuchando lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, ¿no? Lo que la palabra de Dios tiene para compartir. El día de hoy, si tú te acabas de unir, bueno, pues estamos hablando de qué es lo que sucedió, ¿verdad? Este viernes que se le conoce como el Good Friday o el Viernes Santo, en el cual pues recordamos la muerte y posteriormente, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue un hecho, ¿no?, como estaba comentando, de que no solamente se murió, ¿verdad?, algo así, sino que Él resucitó y que hubo también un plan por detrás, ¿no?, que no fue algo como que tomó por sorpresa a Dios, como a veces ahí si tú tienes Facebook o si tú tienes social media, pues a veces vemos memes, ¿no?, que comparten y ponen una imagen así como de Jesús como, y luego del Padre, ¿no?, así como de manera burlesca, ¿no?, como refiriéndose al hecho de que, pues sí, que los humanos acabaron con Jesús y así como como que hasta de una manera traumado Jesús ahí, ¿no? Psicológicamente, pero pues sabemos que, o sea, pues esta gente no conoce la Biblia, ¿no? Simplemente se dejan llevar por lo que, la ignorancia que tienen, ¿no? Entonces, no fue esto lo que sucedió, sino que, como te comentaba al final, él no fue sacrificado por los humanos, sino para los humanos y por amor, simplemente, ¿no? Esta fue la única agenda de Jesús, el amor hacia ti y hacia mí. Él quería darnos esa vida eterna, no fue que él estuviera buscando, no sé, ser un emperador, aquí el gobernante de todo el mundo, tener poder. No, eso es lo que los judíos pensaban, mas sin embargo él vino para perdonarnos de nuestros pecados, no, para hacer ese puente que arreglara esa relación entre nosotros y Dios. Entonces, él vino con ese propósito, ¿no? Motivado única y exclusivamente por su amor. Entonces, qué maravilloso es saber esto, joven, que tú eres amado tal y como eres, ¿verdad? Por el creador del universo. Entonces, hubieron muchas cosas que Jesús cumplió a través de su muerte, pero te voy a comentar 6 rápidamente, ¿no? Así como de una manera como resumen, porque si estuviéramos así más profundo, pues podemos pasar aquí hasta 6 horas, yo creo, hablando de eso, pero pues no tenemos tanto tiempo, es rápido este programa. La primera cosa que Jesús cumplió a través de su muerte fue la expiación. Y expiación básicamente significa la eliminación de nuestro pecado y la culpa. Entonces, la muerte de Cristo quita, o sea, expía nuestro pecado y nuestra culpa también. La culpa de nuestro pecado nos fue quitada y fue puesta sobre Cristo, quien entonces él la descargó con su muerte. O sea, a través de la muerte de Jesucristo es que nuestros pecados han sido perdonados, y no solamente nuestros pecados, sino también la culpa de los mismos. Vemos que él murió y pues ahora sí que él pagó, ¿verdad? La paga de este pecado. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios, dice que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quita, es decir, expía nuestros pecados. También en Isaías, podemos ver ahí en Isaías capítulo 53, versículo 6, que dice: Jehová hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Imagínate, o sea, él pagó por el pecado de toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, él ahí en ese momento estaba pensando en ti y en mí, y él estaba pagando por esos pecados que nosotros cometimos en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, toda la ira de Dios cayó sobre él. Él llevó la carga de la ira de Dios en sus hombros, dice la palabra de Dios. Imagínate el sufrimiento, no solamente físico, eso es lo de menos, el sufrimiento tanto psicológico, emocional y espiritual que él llevó a través de eso, porque toda la ira de Dios cayó sobre él. No, recordémonos ahí las últimas palabras que dijo: Eli, Eli, lama sabactani, no, Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Por qué me, y entonces, ¿por qué él estaba sintiendo ahí esa ira de Dios y esa separación entre él y el Padre, que ni siquiera desde antes de la fundación del mundo se había roto? Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice: Él se manifestó para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. O sea, por su propio sacrificio es que él quitó el pecado. Bueno, la segunda cosa que él logró a través de su muerte fue la propiciación. Entonces, mientras que la expiación se refiere a la eliminación de nuestro pecado, la propiciación se refiere a la eliminación de la ira de Dios. O sea, que Dios ya no está airado contigo. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, gloria a Dios por eso. Gracias, Jesús. Al morir en nuestro lugar por nuestros pecados, Cristo quitó la ira de Dios que nosotros justamente merecíamos. Joven, si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, sería el infierno. Cada uno de nosotros lo único que merecemos es muerte. Por ahí a veces escucha uno: Dios te va a dar lo que tú mereces. Y no, yo no quiero eso. Yo quiero su gracia, yo quiero su amor. Entonces, de hecho, esto va aún más allá. Una propiciación no es simplemente un sacrificio que quita la ira, sino un sacrificio que quita la ira y la convierte en favor. O sea, no solamente Dios no está airado con nosotros, sino que ahora está a favor de nosotros. Él va con nosotros, ¿no? Jesús, en ese sacrificio, Él como que cambió, ¿no? Así, ¿no? Los papeles, así como 180 grados. Él tomando nuestro lugar ahí, bueno, pues Él recibió la ira de Dios por nosotros y al mismo tiempo, pues ahora es como si nosotros hubiéramos vivido esa vida perfecta que Él vivió, ¿no? Dios nos ve a través de la vida perfecta, a través de los ojos de su Hijo. Entonces, no solamente Dios no está airado, sino que ahora está por nosotros. Ahora una propiciación no convierte la ira en amor, porque Dios ya nos había amado plenamente desde antes. Por eso es que Él envió a Cristo a morir. O sea, esto no es que está haciendo que Él nos ame, sino que Él ya nos amaba desde antes. Pero sí convierte su ira en favor para que su amor cumpla su propósito de hacernos mejores, ¿no? De hacernos bien todos los días, en todas las cosas, para siempre, sin Él mismo sacrificar su justicia y su santidad. Entonces, como siempre lo hemos dicho, el amor y la justicia de Dios van de la mano, ¿no? Alguien tenía que pagar por esto, y dice la palabra es que sin el derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Entonces, por eso es que Jesús tenía que morir también. Varios pasajes hablan, pues, de la muerte de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 3, versículos del 25 al 26, la palabra de Dios dice que Dios exhibió a Cristo públicamente como propiciación en su sangre por medio de la fe. Esto fue para demostrar su justicia de Él, porque en la paciencia de Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostración de su justicia, dice, en este tiempo, a fin de que Él sea al justo y el que justifica al que el que tiene fe en Jesús. O sea, él es el que nos justifica, ¿no? O sea, si tú verdaderamente entregas tu vida a Cristo, tú eres justificado. Este es un término judicial que básicamente quiere decir que ya no tienes más esa deuda con Dios, sino que Él ha pagado esa deuda que tú tenías. Imagínate que tenías 200 mil, 500 mil dólares en deudas por ahí, y de repente te levantas una mañana, ¿no? Tú estás tratando de enviar los pagos y te dicen, no, ya no tienes que pagar más porque tu deuda ha sido saldada. Oye, gloria a Dios por eso, ¿no? Imagínate, aquí mi hermano hasta está respirando así de una respiración profunda, ¿no? Aquí nuestro hermano Agustín, y así espiritualmente, verdaderamente es lo que está sucediendo. Somos justificados, ya no tenemos más esa deuda con Dios. Bueno, la tercera cosa es la reconciliación. Entonces, mientras que la expiación se refiere a la eliminación de nuestros pecados y la propiciación se refiere a la eliminación de la ira de Dios, la reconciliación se refiere a la eliminación de nuestra separación de Dios. Entonces, debido a nuestros pecados, nosotros fuimos alienados, o sea, separados de Dios. ¿Por qué? Porque pues nuestra relación con Él se había roto, ¿no? Éramos enemigos de Dios, aunque tú no te consideras eso, si no estás a favor de Dios, estás en contra de Dios, entonces estábamos separados de Él. Entonces, la muerte de Cristo eliminó esta separación y así Él nos reconcilió con Dios. O sea, Él fue como este puente, ¿no? Esta unión entre los seres humanos y Dios, ¿no? Él fue que reparó esta relación que estaba rota entre nosotros y Dios. Esto es quien Jesús es. Entonces, Él rompió pues esta alineación, y nosotros vemos esto, por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 5, versículos 10 al 11, donde dice: porque si siendo enemigos nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, a través de su vida es que nosotros somos reconciliados con Dios, ¿no? Él haciendo este sacrificio, como te decía, alguien tenía que pagar por esto, y al mismo tiempo vemos la justicia y el amor de Dios cumplidos ahí. Entonces, a través de su justicia y de su amor es que nosotros podemos ser salvos gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La número cuatro, Él cumplió la redención. Entonces, nuestros pecados nos habían puesto en cautiverio, del cual nosotros debíamos de ser liberados. Y cuando el precio que se paga para liberar a alguien que, por ejemplo, que ha sido, pues sí, ¿no? Por ejemplo, si alguien te raptan, ¿no? Y después piden dinero y todo esto, esto se le conoce como rescate, ¿no? Si, por ejemplo, alguien por ahí comete eso y decir, pues, que la muerte de Cristo logró la redención para nosotros, significa que logró la liberación de nuestro cautiverio mediante el pago de un precio, ¿no? Y este precio fue su sangre, fue su vida completamente, ¿no? Que podemos ver que Él pagó con su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. La número 5, pues, es que él derrotó a los poderes de las tinieblas. Entonces, la muerte de Cristo fue una victoria para Dios y una muerte para Satanás. Vemos ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 15, que dice: él despojó a los principados y a las autoridades y los puso en vergüenza, triunfando sobre ellos en él. O sea, los exhibió públicamente, no haciendo de ellos como una burla, porque yo te aseguro que Satanás y los demonios estaban haciendo fiesta, no estaban ahí en el party bien contentotes todavía, a lo mejor hasta bien crudos, ¿no? Yo no sé, pero luego cuando supieron que él había resucitado, fue algo que les tomó de sorpresa. Y bueno, la número 6 es que él hizo todo esto al morir como nuestro sustituto. Como te digo, él tomó ese lugar, ¿verdad?, que nosotros merecíamos en la cruz, esa muerte que nosotros merecíamos. Él murió y él tomó ese lugar, y entonces ahora es como si nosotros hubiéramos vivido esa vida perfecta, ¿no?, como nuestro sustituto, gracias a esas buenas obras que él hizo y gracias a ese sacrificio. Lo único que tú tienes que hacer, joven, es depositar verdaderamente tu fe en él y reconocer que sin él tú no puedes hacer nada, que sin él tú no puedes adquirir la salvación, sino es solamente a través de depositar toda tu fe en él. No hay ninguna otra religión que diga esto. Todas las religiones tienen que ganarte la salvación por obras, pero no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, joven, deposita tu fe en Jesús. Dios te bendiga.